Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Yesenia Coronel y hoy, lunes 1 de agosto del 2022, te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Fiscalía solicita impedimento de salida del país para Freddy Díaz por denuncia de abuso sexual. Sigue prófugo de la justicia peruana. Iniciamos el episodio de hoy contándoles que el Ministerio Público ordenó el impedimento de salida del país contra el parlamentario Freddy Díaz, quien es investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una trabajadora del Congreso. Hasta el momento, el imputado ha hecho caso omiso a la primera citación de la Fiscalía y se encuentra además como no ha habido. A pesar de no tener conocimiento de su paradero actual, Freddy Díaz, desde la clandestinidad, emitió un comunicado y señaló que se someterá a las indagaciones respectivas y respetará el debido proceso. Sin embargo, él mintió, ya que, contrario a lo que manifestó, no asistió a la diligencia que la Segunda Fiscalía Suprema Penal programó para el último sábado 30 de julio. Para aquel día, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tenía planeado recabar las declaraciones del congresista y de la víctima en el marco de las investigaciones. No obstante, eso no pasó. Hasta ahora, se conoce que la fiscalía, de acuerdo a sus facultades, tiene previsto realizar peritajes, revisiones médicas y la corroboración de datos. Asimismo, desde que se denunció el hecho, el equipo del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene brindando atención legal, social y contención emocional a la agraviada, quien contó que la violación sexual habría ocurrido la madrugada del último miércoles 25 de julio en una oficina ubicada en el Jirón Azángaro. El parlamentario Wilmar Helera emite declaración machista sobre denuncia por violencia sexual contra Freddy Díaz. Condenable. La culpa jamás será de la víctima, subrayó la ministra de la Mujer sobre los desafortunados comentarios que emitió el tercer vicepresidente del Congreso con relación a la denuncia de la agresión sexual contra el parlamentario Freddy Díaz. ¿Pero qué dijo Helera? Durante una entrevista a TV Perú, el periodista le preguntó a Helera de Somos Perú sobre la acusación por violencia sexual contra su colega Freddy Díaz. En ese contexto, el tercer vicepresidente del Congreso intentó justificar el abuso que habría cometido Díaz con argumentos machistas al afirmar que la agresión se produjo por el exceso de licor y porque la agraviada era la única mujer que laboraba en dicho ambiente. Sí, así como lo están escuchando. Tras estas criticables declaraciones, diversas entidades y funcionarios han intentado reprobar de manera enfática las palabras vertidas por nuestro flamante parlamentario. En ese sentido, el Congreso rechazó la justificación machista e instó a Helera a pedir disculpas públicas. Además, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenó la opinión del congresista. En esa línea, indicó que absolutamente nada justifica la violación sexual. En medio de los pronunciamientos, el congresista implicado salió a responder por sus expresiones. No obstante, como en otros casos más, aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. Asimismo, indicó que no renunciará a la mesa directiva pese a los pedidos de algunos compañeros suyos. No ha pasado ni una semana desde que juramentó la nueva mesa directiva y sus integrantes ya tienen actitudes claramente cuestionables. Fiscalía cita al presidente Pedro Castillo a declarar el 4 y 9 de agosto. ¿El presidente acudirá esta vez a la citación del Ministerio Público? Esta es la interrogante que los peruanos nos planteamos tras conocer que la Fiscalía convocó al mandatario para este 4 y 9 de agosto con la finalidad de que responda por los presuntos delitos de colusión y encubrimiento personal. La información fue brindada recientemente por Benji Espinosa, abogado de Pedro Castillo. Luego de haber emitido un mensaje de la Nación en el que sobresaltaba claramente las bondades de su gestión, Castillo Terrones vuelve a estar en el centro de la atención pública. Esta vez, Benji Espinosa confirmó que la Fiscalía ha dispuesto que el jefe de Estado responda por dos casos en particular. Primero, está relacionado con los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, en tanto, el segundo está vinculado con la obstrucción del presidente en la captura de los prófugos de la justicia. Hasta el momento, no se conoce dónde se llevarán a cabo dichas diligencias. Aún se está evaluando si la fiscal de la Nación acudirá al Palacio de Gobierno o, en todo caso, si el mandatario se dirigirá al Ministerio Público. Sin embargo, según Benji Espinosa, algo sí está claro en estas circunstancias. Castillo no podrá ser investigado mientras dure su mandato, esto a pesar de los cuestionamientos de la Fiscalía. Como se recuerda, recientemente Bruno Pacheco, exsecretario del despacho presidencial, confirmó que sí existió pagos ilícitos en los ascensos de la Policía Nacional del Perú en diciembre del 2021. Además, aseguró que dichos montos habrían sido canalizados por los escoltas del presidente. Sin duda, esa información complica aún más la situación actual del mandatario. ¿Castillo responderá a las interrogantes de la Fiscalía? En los siguientes días seguramente lo sabremos. Promulgan ley que oficializa cambios en contrato de trabajadores CAS COVID-19 en el sector salud. De manera excepcional y por única vez, el principal problema que tenían los trabajadores CAS COVID-19 parece tener un final feliz. Recientemente, el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley que autoriza una modificación en el contrato del personal del sector salud que ha estado atendiendo durante la pandemia. ¿De qué trata este cambio? A inicios de la pandemia, el Estado peruano contrató a un considerable número de trabajadores para combatir la infección del coronavirus. Estas personas entraron a laborar bajo un régimen cuyo nombre es CAS COVID-19. Sin embargo, el acuerdo finalizaba el último 30 de julio y, en consecuencia, un total de 60.000 personas se quedarían en las calles. Por dicha razón, el personal de salud salió a marchar en diferentes lugares del Perú. Con pancartas en mano, ellos exigían la renovación de su contrato, pero esta vez en una nueva modalidad. Es así que, después de tantas idas y venidas, el último 31 de julio se hizo oficial su requerimiento en el Diario Oficial El Peruano. Ahora, la nueva norma estipula que el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, gobiernos regionales, entre otros, podrán contratar al personal asistencial y administrativo que estaba anteriormente bajo la ordenanza CAS COVID-19. En este punto es preciso aclarar que no todos los trabajadores gozarán del beneficio, ya que existen ciertos requisitos a cumplir. Primero, la persona debe haber laborado en la institución por lo menos un año. Segundo, las plazas deseadas tendrían que estar disponibles para la recategorización de los contratos. Tras la modificación de la medida, diversas organizaciones han salido a expresar su respaldo, puesto que sienten que su derecho al trabajo en igualdad de condiciones se está cumpliendo. No será obligatorio presentar carnet de vacunación contra la COVID-19 en las elecciones 2022. OMPE flexibiliza las restricciones para votar. La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que no será necesario presentar nuestra cartilla de inmunización contra la COVID-19 durante las elecciones del próximo domingo 2 de octubre. Sin embargo, hasta el momento, el uso de la doble mascarilla o de una KN95 sigue siendo obligatorio durante dichos comicios electorales. La nueva disposición fue publicada el último viernes 29 de julio en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. No obstante, la modificación fue acompañada de otros cambios, así que presta mucha atención. Por ejemplo, se eliminará la aplicación del alcohol en gel en las manos. Cabe mencionar que sí se dispondrán de puntos de desinfección con este material para quienes deseen usarlo de forma voluntaria. En tanto, otra recomendación de la OMPE es guardar un distanciamiento físico de 1 metro con el resto de personas. Acuérdate que la sugerencia apareció como una medida para seguir combatiendo la propagación de la COVID-19. Además, la entidad aconsejó que evitemos tocarnos la cara y los ojos con las manos. Un asunto más, al momento de estornudar, recuerda cubrirte siempre con la flexura del codo. Como se sabe, todos los protocolos tienen vigencia mientras dure la emergencia sanitaria o el estado de emergencia nacional que declaró anteriormente el Poder Ejecutivo. De surgir algún cambio, Informe Matinal te lo contará. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó un nuevo episodio de Informe Matinal. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales. Así nos ayudarás a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Yesenia Coronel y nos estamos escuchando hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.